Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Somos miles de miles y dijeron que mil.
Somos gentes de bien y dijeron de mal.
Flores que van cegando por querer un país.
Un paisito de todos para vivir en paz.
Un paisito de todos para vivir en paz.
Esta canción que escuchamos lleva por título Miles de Miles. Es escrita por Jorge Velosa, el líder de los Carrangueros de Ráquira, y compuesta junto a Andrea Echeverri de Terciopelados y nuestro guitarrista y cantante César López. Lo recordamos por la famosa Escopetarra, quien también fue el productor de esta música que hace parte de un álbum que se lanzó en el 2020. Esta canción pues habla de la lucha de los colombianos por tratar de ser y crear un mejor país. Ellos reflejan el dolor y el desarrollo para nuestro proceso de paz, de las protestas también. Es una canción que refleja lo que ha pasado en estos últimos años en el país, comprometida con el arte, denunciando y protestando contra la injusticia del presente. Una canción que traemos hoy aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, siempre recordando que tenemos que seguir luchando por la paz en nuestro país. De esta manera, pues continuamos hoy con el resumen de proyectos de ley que fueron aprobados en sus primeros debates y que ahora, este próximo 20 de julio, ya este miércoles, se instala el nuevo Congreso de la República. Habrá una nueva configuración política en el legislativo. Ya todos conocemos de antemano que el partido político que llevó al presidente electo Gustavo Petro, o la coalición más bien del Pacto Histórico, pues va a tener una presencia tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una importante presencia. Así como otros partidos, la Alianza Verde, también el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical, la U, Centro Democrático y también los partidos minoritarios, especialmente en la Cámara de Representantes tendremos la compañía de las 16 curules especiales de paz. En varios de los programas anteriores hemos tenido entrevistas con algunos de estos representantes que estarán ocupando estas curules. Vamos entonces al resumen de estos proyectos hoy que estarán en debate a partir del 20 de julio.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley Los Jóvenes Tienen la Palabra, uno de los 5 proyectos que nacieron de las protestas hechas por los jóvenes que participaron en el paro nacional del 2021, debe continuar su trámite en la próxima legislatura que inicia este próximo 20 de julio y por eso se espera sea prontamente debatido en la plenaria de la Cámara de Representantes. Detalles de la iniciativa con Ángela Cuervo.
Buenos días, John. Este proyecto, que surge del trabajo realizado por varios representantes de diferentes partidos frente a las peticiones de los jóvenes que se plantearon en el pasado paro nacional y que busca, como lo indica el representante Gabriel Santos, darle mayor participación a los jóvenes en la toma de decisiones que haga el gobierno nacional, espera ser debatido en su segundo debate cuando inicie una nueva legislatura.
Fue una iniciativa maravillosa donde viajamos por todo el país. Hablando en las ciudades donde mayor desempleo juvenil hay. Y en estas conversaciones estuvimos hablando con los manifestantes en medio, digamos, de los momentos de peor recrudecimiento en el Valle. Y de ellos sacamos lo que se sintetizó en varios proyectos de ley, pero este es uno de los más importantes. En medio de estas discusiones siempre surgió un reclamo común y es la imposibilidad de ser tenidos en cuenta por el sistema político, la imposibilidad de que sus voces sean materialmente escuchadas y sus decisiones sean llevadas a cabo por el país político.
Una de las abanderadas de este proyecto es la representante Adriana Matiz del Partido Conservador, y quien nos indica que este proyecto lo que incorpora son 5 garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la participación y que son las siguientes.
Y una de esas garantías es el reconocimiento y la autonomía. Una segunda garantía es el acceso a la información pública, el derecho a la información pública veraz, clara, oportuna, pertinente a todas las organizaciones y a los movimientos cívicos del país. Una tercera garantía es el ejercicio de la participación a través de la implementación del sistema público de registro de información de las organizaciones y movimientos sociales. Una cuarta garantía en el control social a la acción estatal. Y una quinta garantía que es supremamente importante, que es la movilización y las protestas pacíficas.
De igual forma, con esta iniciativa se plantea la opción de crear un observatorio de participación ciudadana. Los Jóvenes Tienen la Palabra es una iniciativa que busca darle voz a todos aquellos que en el pasado paro nacional levantaron sus voces para que fueran tenidas en cuenta sus propuestas. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Espera a su segundo debate el proyecto de ley que establece los lineamientos que garanticen la protección de los consumidores contra los efectos de la obsolescencia programada de los productos y dispositivos electrónicos y eléctricos para permitir reducir los volúmenes de residuos en el territorio nacional. Claudina Roca nos cuenta.
La obsolescencia programada es el tiempo fin de la vida útil de un producto. Por eso el objetivo de esta iniciativa es que se determine con claridad esta condición que tienen los elementos eléctricos y electrónicos que adquieren los colombianos. La autora del proyecto, la representante del partido de la U, Milene Jaraba, así lo expresó.
Celebro la aprobación unánime en primer debate en la Comisión Sexta de Cámara de Representantes, que busca que proteger a los consumidores de la obsolescencia programada. Un proyecto que obliga a que los fabricantes y comerciantes informen la vida útil de los productos y de igual manera que los repuestos tengan un tiempo mínimo en el mercado.
Este proyecto recibió su aprobación en su primer debate con el apoyo mayoritario de los representantes de la Comisión Sexta. Deberá continuar la próxima legislatura su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Ahora, con la inclusión de la universalización de los cargadores y la legislación que ya avanzó en la Unión Europea y acá en el país, hasta ahora sería abordada. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Subrogados penales como prisión domiciliaria, libertad condicional, vigilancia electrónica, entre otros, ya no podrían ser considerados como beneficios por quienes sean condenados por porte ilegal de armas. Esto a través de un proyecto de ley que ya pasó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara y que espera su discusión en la plenaria luego de que inicie esta nueva legislatura. Ricardo Aguas nos cuenta.
Cordial saludo para todos. Este es un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara y que habla de los subrogados penales para el porte de armas. Respecto a esta iniciativa, el representante Julio César Triana indicó.
Es un proyecto que pretende desmontar todos los subrogados penales o los beneficios que tiene hoy el delito de porte ilegal de armas. Hoy, quienes portan de manera ilegal las armas son los delincuentes. El alto incremento de homicidios, de atracos con arma de fuego es por aquellos que no tienen documentación de esas armas. Sin embargo, cuando son capturados, son fácilmente puestos en libertad porque se acogen a todos los beneficios.
Con esta ley se busca lograr disminuir la cantidad de delitos violentos que actualmente suceden en el país. Es un esfuerzo enorme para mejorar la seguridad, agregó el representante Triana.
Este es un esfuerzo enorme para mejorar la seguridad. Mayor control de armas ilegales es mayor seguridad, mayor herramientas legales para que los que porten armas ilegales sientan que les va a caer el peso de la ley, termina disminuyendo seguramente la ocurrencia de muchos delitos.
Asimismo, el proyecto pretende que las penas impuestas a los delincuentes sean más efectivas y que los beneficiados sean los colombianos. Se espera que a partir del próximo 20 de julio, cuando se posesione el nuevo Congreso, siga la discusión de este proyecto en la plenaria de la Cámara. Informó para Frecuencia Legislativa, Ricardo Aguas.
La Comisión Primera de la Cámara también aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende la adopción desde el vientre y la asistencia médica y psicológica como alternativas para ayudar a las mujeres en estado de embarazo no deseado. Los detalles con Paola Omeara.
Con esta iniciativa se le da la posibilidad a las mujeres que puedan dar en adopción al hijo que está por nacer desde la gestación, algo que actualmente en Colombia no es permitido. Así lo indicó el ponente del proyecto, el representante Alejandro Vega.
Con este proyecto lo que estamos dando es ampliando el abanico para que las mujeres que tienen un embarazo no deseado y que no desean ser madres o acudir a una interrupción voluntaria de su embarazo puedan tener una tercera vía, que es entregar en adopción desde el momento de la gestación.
Por su parte, el representante Julián Peinado, otro de los autores del proyecto, celebró que esta iniciativa pasará a segundo debate en la plenaria de la Cámara e indicó que lo que más les interesa es proteger los derechos de las mujeres.
Será un derecho de las mujeres, desde el mismo momento en que detecte el embarazo, la decisión en ese embarazo no deseado de entregar el bebé o la bebé en adopción. Hoy en día esa autorización no se permite y lo que hace es que restringe los derechos de las mujeres. Es por eso que aquí celebramos esa bancada provida, una alternativa adicional que no sea el aborto, pero que sí le dé la posibilidad a la mujer de tomar una decisión.
La bancada provida aclaró que este proyecto no modificará los requisitos ni la legislación que actualmente existen frente a la adopción de menores. El articulado contempla la creación de un programa nacional de asistencia para las mujeres con embarazos no deseados y la entidad a cargo será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes además de brindar herramientas harán el acompañamiento durante el proceso. Para Frecuencia Legislativa informó Paola Omeara.
Declarar como patrimonio cultural inmaterial de la nación el Encuentro Nacional de Tiples de Envigado, municipio aledaño a Medellín, en Antioquia, es el objetivo de otro proyecto de ley que recibió su aval en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara y que continúa su trámite en la Corporación. Claudine Roca con los detalles.
Esta iniciativa está dirigida a exaltar y reconocer como patrimonio cultural y material de la nación el Encuentro Nacional del Tiple de Envigado, Antioquia, y todas sus manifestaciones culturales, así como el trabajo realizado por la Corporación Cortiple para mantener vigente el legado que el tiple ha tenido en la cultura nacional. Así lo expresó el ponente representante Esteban Quintero del Partido Centro Democrático.
Este proyecto de ley, por ejemplo, dinamiza la economía del segundo municipio o el tercer municipio más grande que tiene Antioquia, doctora Mónica Raigosa, que es el municipio de Envigado, que además reconoce toda esa cultura que nosotros como antioqueños y muchos colombianos tenemos en torno a un instrumento tan importante como el tiple.
Este proyecto, además, de forma anual, realizará una obra pictórica y original para publicidad del evento. Asimismo, el encuentro acompañará actividades académicas como talleres, exposiciones, conciertos, conservatorios y encuentro de instrumentos y publicaciones audiovisuales y pasará a ser debatido en la nueva legislación, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La iniciativa de ley que busca incrementar los salarios para concejales de pequeños municipios de Colombia espera el inicio de una nueva legislatura para que se pueda seguir tramitando en su segundo debate y pase pronto a ser ley de la República. Nos cuenta Ángela Cuervo.
Este es uno de los proyectos que seguirá su tránsito en la nueva legislatura y que busca beneficiar a cerca de 10.143 concejales de municipios pequeños con un incremento salarial reflejado en el pago por sesión que hagan, como lo indica la representante Adriana Magali Matiz.
En Colombia tenemos 1.103 municipios y de esos 1.103 municipios, 967 municipios corresponden a la categoría quinta y sexta. De los 12.000 concejales, 10.143 concejales son de esos municipios de categoría quinta y sexta. Y lo que pretendemos con este proyecto básicamente es nivelar los honorarios de los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría a los honorarios que ganan los concejales de un municipio de cuarta categoría.
Para el representante David Pulido, este es un reconocimiento a la labor de los concejales y es necesario para que se siga trabajando con responsabilidad en defensa de los ciudadanos, que al final son los que eligen estos concejales en quienes confían.
Se busca dignificar esa labor honorable, porque debemos también decir que sí es honorable. En la mayoría de estos municipios, quienes lanzan su nombre a una candidatura al consejo son personas que son conocidos por sus comunidades. Estoy hablando de los municipios más pequeños del país.
Otras propuestas que tiene esta iniciativa es la de aumentar el número de sesiones ordinarias y extraordinarias en municipios de tercera a sexta categoría y adoptar medidas en materia de seguridad social. Ahora se espera que se pueda poner pronto en el orden del día de la plenaria de la Cámara y así continuar con su trámite y que pronto sea sancionada como ley de la República por el nuevo gobierno nacional. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo con el resumen de los proyectos de ley que continúan su trámite aquí en la Cámara de Representantes.
Cosas de mi tierra caqueteña, en esta tierra nací y en ella quiero morir. Ahí comenzó el futuro de una generación buena, caballeros de alta estirpe, titanes de raza nueva.
Escuchamos esta canción que lleva por título Soy Caqueteño. Es de Checho Álvarez y es una canción que identifica este hermoso departamento, una composición también del intérprete. Y tenemos este arranque musical en esta sección de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, porque nuestro invitado especial viene precisamente de este sector del país, incluso también representa algún municipio del Huila. Pues él es John Freddy Núñez, es un representante de la Cámara de las Curules Especiales de Paz de la circunscripción número 5 que representa todo este departamento y además el municipio de Algeciras en el Huila. Él es ingeniero civil con varias especializaciones, víctima del conflicto armado y por eso pues se hizo elegir acá en la Cámara de Representantes. Bueno, bienvenido congresista con esta canción aquí a Frecuencia Legislativa.
Sí, un buen día para todos. Agradecerle, John, por esta entrevista. Como él ya lo dijo, mi nombre es John Freddy Núñez Ramos, soy ingeniero civil, especialista en gestión de entidades territoriales y especialista en gerencia de proyectos.
Bueno, representante, una de las dudas que tiene mucho la gente es que las personas que se eligieron en estas 16 curules especiales de paz, pues tenían que ser víctimas del conflicto, pero además de pronto tenían que ser personas que han trabajado como líderes sociales, que hayan sido defensores, pero en realidad la condición básica es que sean víctimas, ¿no? ¿Y cuál es su condición?
La condición principal es ser víctima del conflicto en cualquiera de los hechos victimizantes. Mi esposa Liliana Polanía Cabrera fue asesinada en Cartagena del Chairá, siendo candidata a la Asamblea Departamental por el Caquetá, junto con el candidato a la alcaldía que era Gratiniano Murcia en el 2007. Eso pasó en la región del Camicaya, cerca al municipio de Cartagena del Chairá. Ahí me quedaron dos niños, uno de 6 y 7 años. Con la ayuda de Dios pues hemos salido adelante. Yo salí desplazado del departamento del Caquetá, tuvimos amenazas, estuvimos viviendo en departamento del Huila y luego pasamos a vivir en la ciudad de Bogotá. Regresamos nuevamente a nuestro departamento en el año 2015, convencidos de la paz. Fui el jefe coordinador de la campaña por el sí, donde conformamos un comité que se llamó Caquetá Unidos por la Paz. Nosotros financiamos este comité con recursos de mis hijos y mío, donde trabajamos a lo largo y ancho del departamento de Caquetá motivando para que la población en general votara por el sí. Soy un convencido de la paz. Fuimos criticados muchas veces porque decían cómo John Freddy Núñez apoya un proceso de paz, apoya a la guerrilla donde ellos fueron los que mataron a su esposa. Algo muy sencillo, eso ya lo habíamos hablado con mis hijos. Lo que nos pasó a nosotros, queremos que no le pase a los demás. Lo que nos pasó a nosotros, la muerte de mi esposa, la madre de mis hijos, que esto no vuelva a pasar, para que no haya más niños huérfanos, para que no se acabe esta unidad familiar, para que haya una verdadera paz en todo nuestro país.
¿Ya qué edades tienen sus hijos en este momento?
En este momento mi hijo menor, Freddy Andrés, tiene 21 años, Sebastián, 22 años.
Bueno, ya logró sacarlos adelante solo, ¿no? Desde los 6 años, uno de ellos.
No, sí, fue un trabajo arduo, pero con mucho amor. Ya cuando ellos cumplieron 15 años, ahí tomé la decisión de poder conformar nuevamente y tener una mujer al lado mía, que es Mónica Perdomo. Es una mujer profesional, bióloga, administradora de empresas, y hemos conformado nuestro hogar ya hoy en día.
¿La encontró esa persona que quiera a sus hijos también?
Desde 8 años pudiera conformar nuevamente un hogar con una mujer hermosa como es Mónica Perdomo.
Bueno, representante, llega entonces al Congreso de la República elegido por esta circunscripción de paz. ¿Cómo fue ese proceso para lograr llegar acá a la Cámara de Representantes?
Nosotros estamos representando los 170 municipios PEDES del país. Aparte de eso, hay que ser claros cómo fue que se crearon estas 16 curules. Las 16 curules se crearon mediante el acto legislativo 02 del 21 de agosto del 2021, donde dice claramente que estas curules fueron creadas en el acuerdo de paz para las víctimas, pero en el acto legislativo dice claramente que la elegirán los sectores rurales de los municipios PED, que son 170 municipios PED que hay en nuestro país. O sea, la responsabilidad nuestra no es solamente con los 9.200.000 víctimas del conflicto, sino también con los 6 millones de habitantes, de colombianos que están en esa Colombia profunda. Esperamos estar en la Comisión Tercera del Congreso de la República, que es la Comisión Económica, donde llega el Plan Nacional de Desarrollo, y poder incluir ahí unas importantes obras hacia el departamento del Huila y el departamento del Caquetá, que son tan necesitadas. Como una de estas es la comunicación entre San Vicente, Algeciras, Balsillas y el Huila. Este es un corredor vial que se necesita para que tenga un gran desarrollo toda esta región de Balsillas, toda la parte del Pato y toda la parte lo que es de San Vicente del Caguán. Nosotros en San Vicente del Caguán tenemos más de 1 millón de cabezas de ganado, donde es un potencial grandísimo en el tema ganadero en el país. Y hoy estamos sufriendo un tema que es lo correspondiente a la operación Artemisa, donde están atropellando a todos los campesinos que vienen trabajando hace más de 40 años en todo lo que es zona de ley segunda del 59. Pero eso también es culpa del Estado. El Estado no ha hecho presencia. Al no haber hecho presencia, estos campesinos, estas personas lograron construir sus fincas y salir adelante. Entonces, estamos esperando que esta reforma rural integral verdaderamente sea un hecho.
Bueno, representante, pues usted ya hizo un abrebocas de cuál va a ser su trabajo acá en la Cámara de Representantes, pero ¿tiene algún otro programa o alguna otra perspectiva frente a lo que viene a la Cámara? ¿Tiene alguna otra bandera para defender acá en el Legislativo?
Somos 17 representantes donde estamos comprometidos a trabajar directamente con nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro. Lo apoyaremos decididamente en la reforma rural integral que se va a hacer. Lo vamos a apoyar para que el acuerdo de paz sea una realidad. Lo vamos a apoyar en la reforma tributaria que se va a presentar, todo que esté encaminado para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Motivo por el cual también nosotros, yo, John Freddy Núñez, empecé a hacer un proyecto de ley, lo cual siendo concurrente con todo lo que dije en mi campaña, donde el proyecto va a tener la eliminación del IVA y los aranceles de todos los agroinsumos. Nosotros sabemos que aquí en nuestro país nosotros no somos productores de la materia prima. La materia prima está llegando de Rusia, que es la urea, llega de Ucrania, llega de Canadá, de Estados Unidos. Ahora con la guerra que tenemos entre Ucrania y Rusia, pues está llegando más que todo de la parte de acá de Canadá. El país como tal, la urea, contarle a todos los colombianos que la urea se produce directamente del gas. Como se produce el gas, pero las reservas que tenemos nosotros en nuestro país no son suficientes para empezar nosotros a producir la urea, tenemos que empezar a fortalecer esa amistad que nos puede unir con nuestros hermanos venezolanos para que desde Venezuela se empiece la producción de gas y nos quede muy fácil a nosotros traer el gas y empezar a montar la empresa aquí de producción de urea. Necesitamos la producción de urea para poder mejorar y bajar los costos de la productividad en el campo. Igual manera, vamos a presentar un proyecto de ley para modificar el Sistema General de Participaciones, el CGP. ¿Por qué motivo? Nosotros hoy vemos con preocupación que estos 170 municipios PEDET, la unidad de víctimas y el mismo gobierno nacional le ha transferido a ellos, le ha delegado unas funciones para la atención a las víctimas. Pero ¿qué pasa? Estos municipios son de esta categoría, son los municipios más pobres que hay en el país, no tienen recursos para hacerlo. Al no tener recursos para hacerlo, solamente están asignando entre 40 y 100 millones de pesos al año para la atención integral a las víctimas, motivo por el cual presentaremos un proyecto de ley para que se cree un rubro adicional entre 500 y 1.000 millones de pesos y de esta manera se pueda hacer una atención integral a las víctimas realmente.
Bueno, representante, pues venimos que usted viene más preparado que nadie, ya con iniciativas. Se nos va el tiempo, pero queda abierta aquí la invitación para hablar más adelante de esos proyectos. Vamos a estar atentos. Representante, nos resta solo darle la bienvenida acá a la Cámara de Representantes. Que salude usted a la gente de su departamento y de Colombia y nos deje escuchando algo de su gusto musical.
Una canción hermosísima de Checho Álvarez que se llama Si tú me autorizas. Apoyemos lo nuestro, apoyemos la gente de nuestra región que quiere salir adelante. Un abrazo para todos.
Mejor, Checho Álvarez con esta canción que lleva por título
Si tú me autorizas.
Si tú me autorizas, gracias representante.
Bueno, un abrazo para todos, Dios los bendiga.
Si tú me autorizas, seguiré en tu vida y vivir momentos y hacernos compañía. Te compraré un mundo lleno de ilusiones y te doy mi vida y te encimo mis canciones. Pero déjame entrar, que me muero de frío, a ver si se calienta tu corazón con el mío. Prometo aguantarte unas cuantas rebeldías.
Música ranchera, música popular, la que nos deja nuestro representante invitado de las Curules de Paz. Así llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, siempre recordando otras fechas del día de hoy. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial del Emoji o los emoticones. Se conmemora cada 17 de julio desde el 2014. Se celebra este día. Así lo determinó Jeremy Burge, fue el creador de la Emojipedia y surgió por una sencilla razón. Es la fecha que figura en el emoji calendario que está en todos los dispositivos iOS, en todos los celulares también. Es muy conocido esto de los emoticones, hay miles, sacan en cada rato también nuevas versiones y pues es para todo el día, así como también para el Día Internacional del Tatuaje. Es cada 17 de julio, es una cultura milenaria, se dice que surgieron los tatuajes aproximadamente en el año 2160 antes de Cristo. Día Internacional del Tatuaje. Así llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Pasamos a la editorial, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y el comentario de hoy va a la negociación que se está dando por estos días para coordinar cómo quedan las mesas directivas, no solo en Cámara, Senado, sino en las comisiones. Cómo van a quedar las direcciones de esas corporaciones. Y lo importante, y me parece muy bien, es que ya han acordado desde Pacto Histórico y otros partidos políticos darle una importante participación al Partido Comunes, que es la última vez que llega al Congreso, digamos, de esta manera. Ya en la siguiente elección en 4 años deberán hacer campaña política y hacer sus propias piezas publicitarias y llegar con sus votaciones como cualquier otro partido. Pero en esta ocasión, por estos últimos 2 periodos, llegaron por el acuerdo de paz. Y dentro del acuerdo era importante también no solo que llegaran al Congreso y ocuparan una curul, sino que haya una participación real a lo largo de las comisiones y que participen de verdad en las discusiones de los proyectos de ley. Eso hace parte de lo que se acordó en La Habana y se firmó en el acuerdo del Teatro Colón con la guerrilla que se desmovilizó. Así que me parece muy bien que el Congreso haya venido entendiendo poco a poco que ellos deben tener una participación gradual y poco a poco también irse metiendo en el tema político y en las discusiones naturales del Congreso.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.